con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. Cubanos consultados por Radio Martí expresan su opinión sobre el apoyo del gobierno de La Habana a Rusia en medio de la crisis en torno a Ucrania. Iber Pacheco recogió opiniones en comunicación telefónica por toda la isla.
Cubanos manifiestan su desacuerdo con la postura que ha adoptado La Habana de apoyo a Rusia en su decisión de invadir a Ucrania cuando el mundo condena esta agresión. Desde La Habana, quien se identificó como Alberto Hernández, residente en Lauton, dijo a Radio Martí.
Bueno, yo creo que esa invasión no debería ser, ¿no? Porque cada cual tiene dueño de su soberanía, ¿no?
Por otra parte, una persona que pidió a Radio Martí no ser identificada desde la provincia Holguín expresaba.
El apoyo del gobierno cubano es simplemente por la parte más económica que cualquier cosa. El pueblo de Cuba no está de acuerdo con eso.
Desde la capital cubana, acerca del tema, el opositor Joel Parson señaló.
Aquí todo el mundo está en contra de la guerra. Todo el mundo sabe que eso es un abuso de Rusia, ¿no? Respecto al apoyo de Cuba, nadie entiende esto, porque ¿cómo es posible que Cuba, que siempre ha hablado en contra de la guerra, en contra de los ejercicios y de las acciones que ha tenido Estados Unidos, que ha tenido muchas más razones para ir a la guerra que esta que tiene Rusia contra Ucrania, que realmente no se ve todavía, ¿no? Aquí muchas personas dicen que el problema es que Rusia le dicen que es el amo de Cuba, ¿no?
El 24 de enero, en una conversación telefónica, Putin y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel expresaron su voluntad de profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. En la última semana, La Habana recibió al vicepresidente ruso Yuri Borisov y al presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, consiguiendo la reestructuración de su deuda con Moscú, valorada en 2.300 millones de dólares. Al respecto, el consultor y economista Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, indicó a Radio Martí.
El gobierno cubano, al fin y al cabo, lo que ha hecho es repetir su política de sumisión hacia el gobierno ruso. ¿Y por qué? Porque están condicionados a pagar una deuda enorme al gobierno ruso, una deuda que viene incluso de la etapa soviética y nada más y nada menos que se ha extendido hasta el año 2027.
Según Rodríguez,
creo que hay que observar a profundidad si el gobierno cubano va a arreciar o no la represión a los opositores, porque se siente también apoyado de cierta manera por la política exterior rusa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Ucrania negó que rechace asentarse a la mesa de negociación con Rusia y aseguró que en estos momentos las partes celebran consultas sobre el lugar y la hora del posible diálogo para poner fin a la guerra lanzada por el Kremlin contra Ucrania. Debo refutar las acusaciones de que nos hemos negado a negociar. Ucrania ha estado y sigue estando lista para hablar en un alto al fuego y la paz, señaló Sergiy Nikiforov, portavoz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su cuenta de Facebook. Estuvimos de acuerdo con una propuesta del presidente de la Federación Rusa. En estos momentos se están realizando consultas entre las partes sobre el lugar y hora del proceso de negociación, indicó el vocero ucraniano. En otra noticia, el presidente Joe Biden confirmó el viernes que ha nominado a la jueza Ketanji Brown Jackson, de 51 años, como primera magistrada negra para la Corte Suprema de los Estados Unidos, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a la nueva magistrada de la Corte Suprema. Ketanji Brown Jackson es la elegida para sustituir al magistrado progresista Stephen Breyer, quien se jubilará a finales de junio. Jackson es magistrada de la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Washington, vista como un trampolín para los aspirantes a jueces de la Corte Suprema. Si el Senado la confirma, esta jurista de 51 años se convertirá en la primera jueza afroestadounidense en el máximo tribunal del país. Biden la calificó como una de las mentes jurídicas más brillantes de la nación y auguró que será una jueza excepcional. Jackson reconoce que su trayectoria es ligeramente diferente a las de sus colegas, quienes se han destacado como fiscales, ya que durante 2 años defendió como abogada de oficio a acusados sin recursos. El nombramiento no cambiará el equilibrio de poder en el Tribunal de 9 magistrados y actualmente de mayoría conservadora, que vela por la constitucionalidad de las leyes estadounidenses y dirime sobre los temas sociales más importantes en Estados Unidos.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí y sábado por la noche por las ondas también amigas de la poderosa 670 en su dial. Y aquí empezamos con nuestro programa dedicado a buscar la libertad en Cuba, buscar el derrocamiento de la dictadura que lleva más de 60 años y por todos los medios regresar la democracia a nuestra patria. Bueno, y ahora empezamos nuestro programa. Me refiero a nuestra amiga, la patriota Marta Beatriz Roque Cabello. Y aquí estamos dándole la bienvenida a Marta Beatriz de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que le habla a Santiago Álvarez, como siempre, con Carlos Saltán. Bienvenido, Mar. Hay muchas cosas que están pasando que yo sé que tú nos puedes informar muy bien. Sobre todo el asalto ruso en contra de la democracia. ¿Qué me dices?
Santiago, buenas para ti, para el equipo tuyo que está junto con ustedes y sobre todo para los oyentes. Mira, para mí es algo doloroso ver que Rusia tenía abocada esta invasión a Ucrania y que nadie en el mundo salió a protestar. Yo no sé si cuando mataron a Floyd en los Estados Unidos, las protestas no fueron solo en Estados Unidos. Hasta aquí en Cuba se protestó por eso. Y es la vida de una persona, no quiere decir que la vida de una persona no tenga valor, sí tiene valor. Pero estamos hablando de la vida de miles y miles de personas. Y nadie ha salido a protestar para que Putin deje de hacer eso. O sea que hay algo que en el mundo en estos momentos no está funcionando. Porque ciertamente la solidaridad humana es indiscutible, algo que se necesita a nivel internacional. Y yo me digo, bueno, pero ¿cómo es posible con todo esto que ha sucedido con antelación al ataque? ¿Cómo es posible que las personas no se hayan solidarizado y juntas le hayan pedido a Putin que no lo hiciera? Eso para mí es un punto muy importante.
Pues mira, ha habido muchas declaraciones muy fuertes por parte de la OTAN, por parte de los Estados Unidos, pero verdaderamente lo que tú dices es verdad. Nunca ha habido ese gran apoyo popular en contra de lo que está haciendo Putin. Es más, hasta en los Estados Unidos hay políticos que están apoyando a Putin.
Bueno, yo pienso que se ha declarado y declarado y declarado, o sea, que ha habido muchas declaraciones. Ha habido intenciones de sanciones por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, pero concreto, a nivel diplomático, no se hizo nada que permitiera pensar que iban a echarse atrás. Y si tú lo analizas, te das cuenta que esto no es más que una forma de redistribución de los territorios y de la necesidad de poder que tiene Rusia.
Impunemente lo está haciendo y no importa las muertes que haya, no importa lo que pase, ellos van a seguir adelante.
Seguro, porque el problema es que Putin tiene un gran amor al poder. Como todo personaje oscuro, pues quiere adicionarse a los territorios que perdió la Unión Soviética. Y pienso que para adicionárselo va a ser esto y más. Bueno, ya tenemos la experiencia de lo que pasó con Crimea, o sea que no es algo nuevo, que no es algo que pasa por primera vez y que no creo que vaya a ser la última vez que pasa.
Mira, hay que darse cuenta que las dictaduras son las dictaduras. Lo mismo es una dictadura fascista que una dictadura comunista. En este momento, Putin, que verdaderamente no se sabe lo que es ideológicamente, porque vive nada más que para robar y para mantenerse en el poder, igual que los miembros de la dictadura. Lo que pasa es que el poder de Rusia es mucho más grande que el de Cuba. Pero hay que darse cuenta de una cosa muy importante. Putin ha tomado el libro de Hitler y lo está siguiendo al pie de la letra. Empezaron por decir que los ucranianos estaban atacando a los territorios que verdaderamente eran ucranianos, pero que se han vuelto separatistas. Y que toda la ofensiva ha sido por parte de Ucrania. Y que ellos van como una misión de paz a entrar en los territorios que ellos mismos declararon libres, sin tener poder sobre ellos. Es todo mentira. Y todo el mundo sabe que es mentira y no hacen nada.
Hay que pensar que todos los países estos dictatoriales de América Latina, no importa que hayan tenido elecciones, porque sabemos que esas elecciones han funcionado, como Nicaragua, Venezuela, Cuba, todos estos países pues tienen una posición de apoyo a Putin. Algunos más abiertas, otros más enmascaradas. Yo te puedo decir, por ejemplo, aquí en Cuba, el periódico de Anma sacó una portada donde cuando tú lees, te percatas que ellos tratan de echarle la culpa a Ucrania. O sea, Ucrania, que no en ningún momento hizo algo, pues tratan de echarle la culpa a Ucrania y la guerra es responsabilidad de Ucrania. Entonces, ellos son especialistas en tergiversar las cosas. Y bueno, lo hemos visto durante muchos años, que están acostumbrados a decir lo que no está sucediendo.
Y Marta, yo me temo que todo esto vaya a ir en contra nuestra también, a nuestra lucha. Yo creo que esta situación quita un poco la vista de lo que ha estado pasando en Cuba y de los pocos casos en que han estado apoyando a nuestro pueblo oprimido. Y esto distrae la mente de los que quieren olvidarse y es posible que esto en realidad nos retrase a nosotros nuestra lucha. Todos estos conflictos de los comunistas en el mundo, esto yo creo que esto no es bueno para nosotros, para los países que quieren ser libres.
Sí, indiscutiblemente. Vamos a recordar, por ejemplo, el dictador Fidel Castro aprovechó el momento de lo que estaba sucediendo en Irak para apresar a los 75, porque él pensó que con este entretenimiento de San José y todo eso, la gente va a estar sobre aquel problema, no sobre el problema de los presos del grupo de los 75. Desafortunadamente no le salió así, porque incluso personas que estaban apoyando, pues se pusieron en su contra. Pero ¿qué pasa? En la actualidad, estos problemas desvían, como tú bien dices, la situación de nuestro país. Los juicios no han terminado. Ahora están planeando un nuevo juicio para el mes de marzo. No vamos a tener la completa solución del problema de los juicios probablemente hasta mayo. Yo primero pensé que en abril, pero ahora probablemente hasta mayo. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que el atraso administrativo en la sentencia no permite que el juicio se haga y la sentencia se ejecute pronto. Entre el juicio y la sentencia pasa más de un mes. Hay personas que han sido juzgadas ya en enero y todavía no tienen la sentencia en la mano. Debido a problemas administrativos y a problemas de materiales, porque aquí no hay un papel. Entonces, sí. Todo lo que sea con papel aquí tiene problemas en estos momentos. Hasta incluso las tarjetas para llamar por teléfono. Los presos no pueden llamar por teléfono a la familia porque no tienen tarjeta. Y las tarjetas no son recargables. O sea que hay toda una serie de problemas por el papel en el país. Por ejemplo, tú vas a pasar un giro postal y no hay modelo de giro. Entonces, a veces tienes que pasar el giro postal en un oficio en blanco, un pedazo de papel, en lo que te den. Y ellos lo hacen auténtico poniéndole un puño al pedacito de documento que te dan como que hicieron en ellos. Saben que en Cuba todo es un desastre. Entonces, con este gran desastre, yo pienso que hasta mayo no esté concluido el proceso del 11 de julio, casi un año después. Una vez que esté concluido este proceso, que estén todos los presos juzgados y sancionados, etcétera, entonces habrá que proyectarse con los países más democráticos para buscar soluciones. Nosotros estamos conscientes de que lo que quiere la dictadura es sacar toda esa gente de Cuba, porque mientras menos oculto, mayor claridad, dice el refrán. Y ellos van a tratar de sacar a toda esa gente con su familia de forma tal que no sean un obstáculo para el régimen. Esto no podrá ser, me imagino, hasta después de que estén todos los juicios y todas las sentencias entregadas. Y en la misma medida en que pasan los días, los meses, etcétera, aquí en Cuba las cosas empeoran. El proceso inflacionario que hay en el país no se ha podido detener. Sin embargo, hablan del proceso inflacionario de los Estados Unidos, que puede ser de un 7.5% o algo así. La gasolina ha subido en los Estados Unidos, como uno sabe que este problema de Ucrania ha afectado la bolsa y ha afectado muchas cosas más. Pero aquí no se ve lo que está pasando aquí adentro, aquí se ve lo que pasa en los Estados Unidos, lo que pasa en Miami con las viviendas, que hay problemas con los alquileres que han ido al alza, etcétera. Eso es de lo que se habla en Cuba. Pero no se habla de que un litro de aceite vale 600 pesos cubanos. Y que tienes que darte cuenta que la familia come sin aceite. Cocina sin aceite, nada más que con el que le toca, o el que le tienen designado por la libreta de razonamiento, que lo tiene que pagar. Cuando ese aceite se acaba, no hay forma de comprar más aceite, porque ¿quién puede pagar 600 pesos por una botella de aceite?
Y un huevo creo que vale 40 pesos cubanos, un solo huevo.
Sí, el cartón de huevo tiene 30 huevos, una cosa así. Sí, creo que sí, que tiene 30 huevos. El cartón de huevo está a 500 pesos y 550 pesos.
Sí.
Todo por las nubes. Por ejemplo, la leche, ni te imagines cuando encuentras un poco de leche lo que eso le vale. Ayer estaban ofertando en Facebook un pequeño pote de queso crema. La gente en Cuba ya no sabe lo que es queso crema. ¿Cómo no se olvidó de eso? El queso crema es algo así como imaginario. Y estaban ofertando un pote de queso crema, no muy grande, en 1.750 pesos. Quiere decir que en la misma medida en que pasan los días, pues las cosas aumentan de precio. Y si va a ser una distracción para la comunidad internacional el problema de Ucrania, va a ser una distracción para los cubanos, porque la dictadura está apoyando a Putin, va a ser una distracción para los cubanos el problema de la inflación. O sea que de eso la dictadura no va ni a hablar, la dictadura ahora se va a coger la guerra de Ucrania para ella, y la va a utilizar para hablar mal de los americanos, como siempre, cualquier cosa que les sirva para hablar mal de los americanos, para ellos es una bendición, y olvidarse completamente de los problemas económicos y sociales que tiene el país. Ya no digo los políticos, estoy diciendo los económicos y los sociales.
Sí, y allá se habla mucho de la inflación en Estados Unidos y de la subida de renta, pero no hablan de que los sueldos han subido, ya nadie trabaja aquí, ni siquiera barriendo un parqueo, por menos de 12 o 13 dólares la hora. Y es verdad, las rentas han subido de un 20% a un 30% más, pero los sueldos han subido. Un hombre que barría los pisos antes de los parqueos ganaba 8 pesos, ahora está ganando por lo menos 13 o 14 pesos.
Sí, y también hay que tomar en consideración que en algunos lugares los alcaldes han estado entregando la renta por 2 o 3 meses para que las personas puedan solucionar sus problemas. O sea que en los Estados Unidos, como hay la propiedad de poder decidir por parte de las personas que son elegidas por el pueblo, pues esas personas, para ayudar a sus electores, lo que hacen es cosas como esta, pagar la renta durante 2 o 3 meses para que la gente pueda llegar a solucionar su problema.
Yo estoy bien, bien informado de todo eso, porque mi negocio es... Hay inquilinos de los edificios míos que han recibido del gobierno federal un cheque por 10 o 12 meses atrasados que tenía, y le han seguido pagando la renta por adelantado, por 6 meses más. Eso todo con gobierno federal. Eso todo con el plan de ayuda que se firmó hace como 6 meses. Además de lo que tú estás diciendo, que las ciudades también ayuden a las familias necesitadas.
Sí, claro. Y entonces tú comparas eso con lo que pasa aquí y dices, pero qué cosa tan horrible. Aquí la gente no tiene donde vivir. Las familias tienen 3-4 generaciones juntas y sencillamente se fajan por un pedazo de pan, se fajan por cualquier cosa, y la gente lo que quiere es desmembrarse de la familia. Porque el objetivo fundamental de la dictadura es romper la célula de la sociedad, que es la familia. Entonces, estas cosas hacen que la gente se meta en locales públicos que están cerrados, que están infectados de mosquitos, que no se usan, etcétera, y de forma inmediata la policía los sustrae de esos lugares y no les permite para nada ni resolver sus problemas. Entonces, mira la diferencia entre lo que es el capitalismo voraz y el socialismo que trata bien a la sociedad.
La voz de la oposición.
Están escuchando ustedes a Marta Beatriz Roque Cabello, economista y conocida disidente cubana, única mujer entre las personas arrestadas, juzgadas y condenadas en la Primavera Negra del año 2003. Marta, la pregunta que le hicieron los periodistas a un alcalde fue muy interesante. Cuando a él le precisamente le cuestionan por qué el alza tan grande de la renta, y la respuesta es lo que no quieren hablar en Cuba. La respuesta fue que Miami se ha convertido en una ciudad cara porque en los últimos 10 años Miami se ha convertido en una de las ciudades más importantes, bellas y con mejores, es decir, el sistema de pago de impuestos es uno de los más bajos de Estados Unidos. El downtown de Miami se ha convertido en el tercero más bello y poderoso de los Estados Unidos. Por eso las rentas suben, porque de Chicago, de Nueva York, de México, de cualquier parte del mundo quieren venir a vivir de los placeres de Miami. Se supone, por supuesto, que eso perjudica en cuanto a la población. Ese es el motivo principal, porque Miami se ha convertido en un tesoro, en un paraíso en Estados Unidos.
Sí, claro, como es natural, escasea la vivienda al haber esa inmigración hacia Miami, tener tantos inmigrantes dentro, pues escasea la vivienda, y entonces ahora es el momento en que, como buenos capitalistas, grupos de empresarios empezarán a construir viviendas y en un tiempo récord, pues podrán tener caja disponible para alquilar. Entonces volverá a normalizarse la situación del precio del alquiler. Así funciona el capitalismo.
En el área de la ciudad de Miami, el último reporte que vi fue hace como 3 meses. Habían obtenido los contratistas de construcción, de acuerdo con el Departamento de Construcción del Dade County, más de 17.000 viviendas, tanto casas como apartamentos de renta y de condominio.
Y Marta, no sé si tú recuerdas, porque esto lo vi inclusive por un video que hizo Susana Pérez, la actriz, respondiéndole a Randy Alonso, donde Randy le decía a los cubanos en una mesa redonda que en Miami no había leche para los niños. ¿Qué te parece?
No pude ver ese video, pero eso es, vaya, una cosa horrible. Uno sabe la cantidad de niños que yo conozco que ya llegaron a los 7 años y que no entienden que cuando se levanten por la mañana su mamá no le dé un vaso de leche. Incluso tengo una hija que está acostumbrada a tomarse un pomo de leche cuando se levanta por la mañana, se dice el código, se lo toma en la cama y la mamá no se lo puede dar porque es que no hay leche.
Y Marta, esta profundización, digamos, de la escasez de alimentos que hay ahí en Cuba y que tú has reflejado muy bien, tengo entendido que está provocando un aumento del vandalismo, del descontento en la gente.
Sí. El descontento, mira, lo que pasa es que también la gente todavía está asustada por los años. 20 años, 30 años, 25 años, echan muchos años. Pero no quiere decir que la gente no vaya a tirarse para la calle. No, pueden ustedes estar seguros de que eso va a suceder. Aunque no es primera vez que se lo digo en el programa. La gente se va a tirar para la calle independientemente de todo lo que haga para hostigar la dictadura. Por ejemplo, el 23 de febrero fue el aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Casi todo el mundo estaba sitiado. El 24 de febrero, el aniversario de la guerra de independencia, el comienzo de la guerra de independencia, todo el mundo está sitiado. Cuando te digo todo el mundo, es no busques un disidente que no esté sitiado. Porque se acuerdan de Concilio Cubano, se acuerdan de la avioneta, se acuerdan de tantas cosas que prefieren tener a la gente encerrada en su casa. Ahora bien, lo que gasta este país en hostigamiento. Es tanto, tanto, tanto que pudiera dar sin ningún problema para comprar leche, para darle a los niños leche hasta los 15 años.
¿Y más?
Fíjense la cifra que les estoy hablando. Ahora nada más se acomodaron a que los 7 años llevan el 62 años acomodado, que a los 7 años le quitan la leche a los niños. Bien. Si ellos no tuvieran el nivel de hostigamiento que tienen, les puedo asegurar que le podrían dar leche a los niños a los 15 años. Pero para conservar el poder tienen que estar hostigando constantemente. Hace 3 días me pusieron una cámara en la esquina de mi casa, una cámara grandísima en la esquina de mi casa. Y bueno, ¿por qué no dejan esa cámara para ponerle en una escuela, para ver que los niños crucen la calle bien, que no vaya a haber nadie que haga algo con sus niños? No. Una cámara para una casa sola. Entonces, con ese nivel de gastos en el hostigamiento, la economía no se puede recuperar.
Deberían coger patrullas de esas para ponerlas en los hospitales como ambulancia, pero no lo hacen tampoco.
Exacto. Pero hoy en día, las patrullas son para hacer guardias y sitiar a los disidentes. Ese es el uso fundamental de las patrullas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se pide el derrocamiento de la dictadura cubana. Yo soy Carlos Santana y, como siempre, estamos aquí Santiago Álvarez y Orlando González Landi. Estamos conversando con la líder opositora, Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, Marta, verdaderamente hemos disfrutado tu compañía por la primera media hora del programa y queremos que nos des una despedida.
Mira, Santiago, vivir aquí es muy difícil, porque este es el país de no hay. No es el país de las maravillas de Alicia, al contrario. Es el país de no hay. Vas a buscar algo y no hay. Necesitas algo y no hay. El extremo es, en estos momentos, no hay papel sanitario en ningún lugar. Ni que lo pagues a lo que lo quieras pagar. No hay. Entonces, vas a resolver un problema y no hay forma de resolverlo. Entonces, la gente se desgasta. Porque es que es tan difícil respirar en Cuba que la gente está ahogada. Y en un momento determinado, la gente va a salir fuera. No importa para nada. La represión, todo eso se va a olvidar. Porque además, las soluciones más a la mano que tiene la gente es irse del país. Pero para irse del país tienen que hacer líquido todo el dinero que tienen. ¿Y qué pasa? Que no es fácil porque nadie quiere comprar una casa. ¿Para qué la gente quiere comprar una casa? No es fácil vender las cosas que tiene dentro de la casa, la gente no tiene dinero. Es todo un espiral de problemas. Y esto hace que cada vez la olla de presión en la que estamos viviendo aquí, en una olla de presión en la que no hay nada más que agua, porque no se puede cocinar ni frijoles, pues esa olla de presión coge más fuerza y más fuerza y más fuerza, y va a llegar un momento, y muy rápido, en que la gente se va a volver a tirar a la calle. Eso lo podemos esperar en cualquier parte del país. Para decir que lo mandó el imperialismo, pero bueno, estamos acostumbrados a que los yanquis tienen la culpa de todo.
¿Y esto lo va a provocar la escasez de alimentos, el incremento del hambre ahí en Cuba? ¿Es lo que va a encender esa chispa para que ocurra otra protesta como el 11 de julio?
Mira, la escasez de alimentos no. La escasez de alimentos, la escasez de medicina, la escasez de transporte, la escasez de ropa y zapatos, la escasez de vida. Porque no hay vida, no se puede vivir así. Esto es que decir que no hay vida es la realidad. Porque como estamos viviendo, no se puede seguir viviendo. Todo eso va a impulsar que las personas indiscutiblemente vayan a la calle a protestar. Pero esta protesta no va a ser como la del 11 de julio. Esta protesta no va a tener ningún tipo de solución. La única solución es que abandonen el poder los dictadores.
Marta, apartándonos de toda esa tragedia, nosotros pudimos ver en esta semana unas manifestaciones que hubo en Oriente, porque un policía le disparó, incluso creo que por la espalda, a un músico cubano. Vimos primero las manifestaciones del pueblo en las calles, bien enardecido, bien disgustado, porque aparentemente el muchacho músico era una persona querida. Pero el gobierno, como siempre, se lavó las manos diciendo que el policía no estaba de servicio. ¿Ha sabido sobre ese tema?
Sí, cómo no. El entierro de ese muchacho movilizó completamente a Baracoa en Guantánamo, que es el pueblo que él vivía. Que los familiares de ese muchacho, a pesar de que la policía política hace la voz de tapa con todas esas personas, pues los familiares han salido a la palestra pública, han explicado lo que pasó, etcétera. Al parecer era un problema personal, pero el policía lo habían llevado para Guantánamo, porque ya había matado a una persona aquí en La Habana, y por eso lo habían llevado para Guantánamo. O sea que era una persona como para haberla retirado de las armas y haberla sancionado. Y no lo hicieron.
Cuando yo te preguntaba del vandalismo que está ocurriendo en Cuba, ¿esto está pasando en tiendas de moneda dura, Marta?
No, no, que yo sepa no. Es que además las tiendas de moneda dura no tienen acceso a todo el pueblo. Ahí nada más que pueden ir las personas que muestren su tarjeta de compra como posible comprador a través de la tarjeta de MDC. No, ahí no creo que esté pasando nada.
Volviendo a la situación de Rusia con Ucrania, el pasado 23 de enero hablaron telefónicamente hace muy poco Putin y Miguel Díaz-Canel. Hablaron de la voluntad de profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Pero esta guerra, tú que eres economista, ¿puede afectar esas relaciones con Cuba?
Sí, claro que la va a afectar, porque Rusia está sancionada. Está sancionada por Europa, está sancionada por Estados Unidos. Hasta la OTAN está como un grupo de países en contra de lo que está haciendo Rusia. Y por consiguiente, eso va a afectar la economía rusa. Y al afectarse la economía rusa, se va a afectar la economía cubana, porque los rusos han sido bastante magnánimes con los cubanos, con la dictadura y con los problemas económicos y financieros.
Pero Marta, entonces estaremos nuevamente en contacto contigo en los próximos programas. Ha sido un placer tenerte. Ha sido un placer informarnos contigo.
Saludos.
Gracias. Bueno, y continuamos nuestro programa. Esta vez tenemos otra voz que es conocida de los cubanos de Cuba y del exilio, porque ha sido un hombre vertical siempre en contra de la tiranía y ha estado preso y ha pagado su valentía con los oprobios de la dictadura. Me refiero a Iván Hernández Castillo, un patriota cubano de descendencia de patriotas. Iván, bienvenido a nuestro programa. Nuevamente te tenemos. Te damos la bienvenida. Aquí estamos representando la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, junto con Carlos Santana. Bienvenido a nuestro programa.
Bueno, gracias Santiago y gracias a todos los que están. Lo más importante ahora mismo es que se debía haber dictado la sentencia contra Félix Navarro Rodríguez, que es presidente del Partido por la Democracia, pero vivo usted, y que está preso desde el día 12 de julio a raíz de las protestas pacífica del 11 de julio, y contra Selina Barra, su hija, y un grupo de 7 personas más jóvenes que están involucrados en la causa contra Pérez Navarro Rodríguez. Y el día 23 se suponía que el tribunal dictara la sentencia. Aún no han dictado la sentencia contra estos valientes hermanos. Y la preocupación nuestra sigue siendo la petición fiscal que mantiene la fiscalía contra estos valientes hermanos, que de 15 años de privación de libertad contra Félix Navarro y de 11 años de cárcel contra Saelí, su hijo, su hija. Esto, por lo tanto, nos tiene muy preocupados. Sabemos de la valentía y la interés de estos hermanos en la cárcel, fundamentalmente de Félix Navarro, que, a propósito, pude conversar con él hace unos días vía telefónica, unos 5 minutos, que es lo más que le dan para poder hablar y comunicarse con su familia, con sus amigos, y por cierto, le manda un fuertísimo abrazo a todos los colegas dentro de Cuba y en el exilio, fundamentalmente a ustedes, hermanos de la Fundación Rescate Jurídico, que desde un principio han estado apoyando y fortaleciendo a todos los prisioneros políticos en las cárceles, en el sentido humano, solidario y demandado. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Félix está muy bien de ánimo, no podemos decir lo mismo de salud. La salud de Félix está muy quebrantada, sabemos que es hipertenso y padeció de la COVID-19 estando precisamente en la prisión, que lo dejó muy débil, además una extensísima huelga de hambre que realizó a principio de llegar a la prisión. Y todo esto ha redundado en que la salud de Félix Navarro esté muy deteriorada. Él ha bajado mucho de masa corporal y entonces, bueno, sabemos que su estado de salud, por estas razones, ha estado muy quebrantado.
Bueno, por supuesto que Félix, yo no tengo la menor duda que va a estar siempre como está, con un ánimo de patriota y una integridad inquebrantable. La salud es lo que nos preocupa, pero es que en Cuba es imposible estar preso y gozar de buena salud. Eso no.
Una cosa muy importante que él llegó, me ha dicho siempre que puede comunicarse conmigo, que de Cuba no se va. Y esto es muy importante, ese tema que se toma en cuenta, ¿no? Sabemos que el régimen está haciendo todo lo posible por deshacerse de todos los que están en la cárcel, fundamentalmente a los que más les molesta a ellos. Y es el caso de José Daniel Ferrer, de Luis Manuel de la Alcántara, Michael Osorbo y Félix Navarro. Ellos, por supuesto, quieren deshacerse completamente de ellos y hay mucha presión alrededor de estas personas para que se vayan del país. Recientemente, Aymara Nieto Muñoz, una dama de blanco y también activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenada a 4 años y medio de privación de libertad. Y una de las cosas que los gendarmes de la policía política secreta le plantearon era que para no cumplir la condena que le iban a imponer nuevamente, debía de irse del país con toda su familia. Y Aymara Nieto, muy valientemente, también les dijo que ella no se va de Cuba. Y este es el tono y por donde andan los tiros, como decimos en buen cubano, la policía política. La intención de ellos es deshacerse de todo aquel que les moleste, de todo aquel que para ellos represente un peligro, digamos, en el orden este del activismo, y deshacerse, empujarlo al exilio, forzarlo al exilio. Entonces, bueno, la posición de Félix Navarro, así bien clara, es que no se va de Cuba. Y aquí también me lo hizo saber en un momento en que también pude hablar con Francisco Rangel Manzano, que también me hizo ese mismo planteamiento, que no se iba de Cuba. Al parecer, la policía política hace mucho hincapié en estas personas para que se marchen del país junto con su familia.
Bueno, aquí en el exilio hay una organización de la que son parte de varios activistas. Se llama el Movimiento por la Transición en la República de Cuba, a la democracia, de transición a la democracia. Ellos han hablado de proponer para el premio Sájarov de la Unión Europea a Luis Manuel Alcántara, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. La Fundación Rescate Jurídico nos apoya de todo corazón y vamos a poner todos nuestros recursos en apoyar ese movimiento. Me parece que cuando habla de Félix Navarro, estás hablando de un hombre que es íntegro y que merece eso y más. José Daniel Ferrer, Luis Manuel Alcántara, son hombres también que merecen eso y más. Nosotros vamos a apoyar ese movimiento y por supuesto que las naciones de la Unión Europea, que eran del este de Europa, bajo la esfera comunista, ya están apoyando ese movimiento y queremos lograrlo. Quizás la guerra que está empezando en Ucrania descarrile este intento, pero el esfuerzo lo vamos a hacer.
Bien merecido, y gracias por el apoyo que la Fundación Rescate Jurídico pueda dar en este sentido, porque estos parientes de mano se merecen este premio, como usted dice, pero yo estoy convencido que ellos lo van a poner a disposición de la causa de la lucha del pueblo cubano, porque como buen patriotas que son, siempre han luchado para que el bienestar, la seguridad, la democracia y el sueño de los cubanos llegue por fin a puerto seguro. Y entonces, bueno, qué mejor reconocimiento al esfuerzo y al empeño de estos patriotas que el premio Sájarov.
Iván, es Orlando Lande, un saludo.
Saludo, Lande.
Cuando estabas hablando en el caso de Aymara Nieto, nosotros pudimos conocer por una entrevista con el esposo que incluso la acusaban de incendiar, porque tenía una fosforera, incendiar pertenencias y colchones en la prisión. los testigos que hicieron en su contra se echaron atrás, dijeron que en ningún momento, es decir, que no había ninguna prueba. Y las autoridades de todas formas le querían hacer una causa precisamente para doblegarla. Y esa muchacha, como otra, una más de las damas de blanco y de las que están representando a la mujer cubana, le contestó con tremenda dignidad. Es decir, que no han podido ni siquiera amedrentarla. Y eso lo están haciendo y lo saben porque mandan mensajes subliminales que le van a hacer la vida imposible a ella, a los hijos, si no salen del país. Así que esto es una política que está ocurriendo en cada rincón de Cuba, sobre todo con las mujeres.
Aymara Nieto es un ejemplo. Esta es la tercera causa política de Aymara Nieto, Muñoz. Yo tuve la oportunidad de conocerla y conocí de ella, de su valor, de su entrega, de su patriotismo y de su valentía. No es solo eso. Fíjate, el juicio fue todo una falsa judicial, como todos los juicios. Le fabricaron una condena, una causa por, ellos le llaman alteración en establecimientos penitenciarios, una cosa así, que se sabe que todo es una es fabricado, es bien montado, una falsa bien montada para mantener en la cárcel. Ya Aymara cumplía la condena, ahora en mayo. Es decir, una condena completa que la habían impuesto. Entonces, quiere decir que ellos no la quieren en la calle. El juicio se le hicieron hasta por teléfono, una cosa que, vaya, inaudito, yo nunca había escuchado eso, que el acusado esté en un lugar y que el juicio esté, lo estén celebrando en otro lugar y lo estén haciendo hasta por teléfono. Eso, por supuesto, es, ya te dice, el tipo de juicio que se celebró, qué garantía tenía Aymara. ¿Qué pudo hacer un abogado defensor cuando no la pudo ver en todo este tiempo para preparar la defensa a favor de ella? Entonces, bueno, ahí está todo lo que se sabe. Mira, ahora mismo, recientemente, liberaron un prisionero político y le han comunicado de que tiene que estar tranquilo e irse del país, porque a lo contrario le van a fabricar una causa para llevarlo nuevamente a la cárcel. Eso se lo han dicho a un prisionero que acaba de salir ahora mismo de la cárcel, que acaba de cumplir íntegramente la condena. Y bueno, eso te está diciendo que no va a haber tregua con la oposición. Que el régimen lo que pretende es extinguir a la oposición, encarcelar a los que están en la calle y llevarlo a la cárcel o obligarlo a que se vayan del país, como han hecho saber. Y como están haciendo, jugando mucho al exilio a través de Panamá, ahora también quieren abrir ese paso corredizo hacia la frontera con México y Estados Unidos, Panamá, Nicaragua. Entonces, todas estas situaciones es importante que se tengan en cuenta, porque el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que es uno de los mejores aliados que tiene el pueblo cubano, porque es allí donde se van a refugiar los cubanos cuando salen de Cuba, bueno, en otros países también, por supuesto, muy amigos, hermanos, pero la intención ahora mismo del régimen cubano es empujar, sacar del país a todo aquel que le moleste y que ellos consideren un peligro para mantenerse ellos ahí en el poder.
Estamos hablando con Iván Hernández Carrillo, activista pro derechos humanos, bibliotecario independiente y periodista, y es más conocido por su condición de disidente y preso de conciencia del grupo de los 75 de la Primavera Negra del 2003. Iván, ¿y qué luz se puede ver al final del túnel con todos estos presos que hay en Cuba, todos estos jóvenes, inclusive menores de edad? ¿Hay alguna luz al final del túnel?
Yo considero que sí va a haber luz al final del túnel. La tiranía no es para toda la vida. El régimen cubano y la dictadura cubana están en sus peores momentos, y yo considero que en sus últimos días también. Entonces, los presos políticos son una piedra angular en el pie de esta dictadura. Yo considero que va a haber algo que ponga a estos prisioneros políticos en la calle, y una de las cosas que por las que ellos van a salir es por la solidaridad internacional que ahora mismo está brotando desde Europa, Estados Unidos, Canadá recientemente ha hecho declaraciones públicas a favor de la liberación de los prisioneros políticos, y muchas organizaciones internacionales están echando pies en tierra para que esto ocurra. Yo considero que los juicios de estos fraudulentos que el régimen está llevando a cabo a toda prisa a lo largo y ancho del país contra todos los jóvenes que protestaron el 11 de julio y con causas inventadas, fabricadas, y que, bueno, es condena hasta de 20 años y más, pienso que ellos pronto van a estar en la calle, con el favor de Dios y con el favor de la solidaridad internacional, que está latente en todo momento y que se conoce por manos amigas que están haciendo mucho a favor de que esto ocurra. El régimen cubano, al estar en una posición tan incómoda, van a tener que ceder y van a tener que poner en libertad a todos estos prisioneros políticos. De ahí que es la presión que están ejerciendo para que muchos de ellos salgan del país, se vayan del país, de la prisión, al aeropuerto, y empujarlo al exilio. Pero la resistencia de muchos de ellos va a ser de que no sean empujados al exilio, como pretende el régimen. Y yo creo que sí, en este año vamos a ver la luz.
Iván, algo que llama la atención, y de lo que yo estoy muy contento, es que en una gran parte de eso, una gran parte de esos jóvenes detenidos que han estado por una razón u otra confinados, por cientos de ellos en celdas, en el caso de, conozco varios casos, ha pasado que lejos de poder envenenar contra estos presos principales, lo que ha pasado con Yuri está pasando en otras provincias y está pasando en todas estas cárceles. Han escuchado de primera mano las historias de la realidad de la lucha, lucha que no conocían estos jóvenes, porque en realidad ellos vivían en otro mundo, cogieron un comunismo ya sin base. Y esta gente le han estado explicando, estos héroes nuestros han estado explicando la causa, cuál es la causa, por qué es la causa. Y eso se ha convertido en esto. La mayor parte de estos jóvenes se han solidarizado no solamente con salir a la calle a decir libertad, sino ya tienen una conciencia política. Y eso es algo que le va a pasar la cuenta a esa dictadura. Esa sangre joven ya no salió a la calle a pedir libertad por emoción. Ya tiene una conciencia política que no teníamos antes, esa nueva generación. Y ese trabajo lo engrandece a estos amigos nuestros mucho más.
Así mismo, yo estaba hablando con Francisco Rangel Manzano, con Félix también, pero Félix, Pancho, como cariñosamente le decimos, me comentaba esto mismo, el valor y la grandeza política de estos jóvenes ahora mismo en la cárcel, que están firmes y que dicen que ellos salieron a la calle no por hambre, sino por deseo de libertad y por deseo de que Cuba sea libre. Entonces, han adquirido también allí en la prisión un gran formación política, la que no tenían, por supuesto. Y eso es algo que al régimen le está pasando también la cuenta, ¿no? Porque después, al final, que ellos no van a tener que liberar, van a saber que estos jóvenes salen a la calle y muchos van a integrar la fila de la oposición. Por lo tanto, se van a convertir en un arma bien peligrosa también para ellos. Y ese es el tema con lo cual ellos quieren deshacerse de todas estas personas. Quieren empujarlo al exilio, que se vaya. Y yo creo, y sigo insistiendo, en que algo va a pasar en este año con estas personas, con estos jóvenes que están en la cárcel. Y yo creo que es algo muy positivo. A pesar de que recientemente, cuando arrestaron a Juan Alberto Lanoy Ramírez, el régimen, o un oficial del régimen, les dijo que no va a haber amnistía para ningún preso político, que todos van a tener que cumplir hasta el último día. Bueno, esa palabra él se la va a tener que tragar, porque estos jóvenes van a salir de la cárcel. Gracias, ya lo dije una vez, a la solidaridad internacional. Y ellos van a salir de la cárcel.
Y lo más importante, van a salir de la cárcel, porque al fin y al cabo, todos queremos derrocar a la dictadura, y la dictadura va a ser derrocada. Y todos esos bandidos que están dominando por la fuerza a la población cubana van a tener que pagar por sus pecados.
Así mismo. Ahorita yo estaba hablando de un preso que había sido liberado y que no aportaba el nombre. Y ahora mismo le puedo decir que Siberio Portal Contreras es un prisionero político, prisionero de conciencia, además por Amnistía Internacional. Y antes de ser liberado esta semana, un oficial de la policía política le dijo que si no se estaba tranquilo, si no se iba del país, bueno, ya lo sabe, le iban a fabricar una causa. Y es lo que estábamos hablando otra vez con el Mar Anietes. Okay.
Iván, en el minuto final del programa, queremos escuchar tu opinión sobre el respaldo que Cuba le está dando a la invasión de Putin a Ucrania.
cuando en todo el mundo están repudiando esto.
Era de esperar, ¿recuerdas? En esta semana pasada estamos un alto funcionario de la Duma, yo creo que el presidente de la Duma rusa, estaba aquí en Cuba haciendo gestiones y buscando apoyo del régimen cubano. Es esperar que las dictaduras se apañen una a las otras. Lo importante es que la comunidad internacional está bien clara de lo que está pasando ahora mismo en Ucrania y que la invasión es por parte de los rusos y no como el régimen cubano sacó una nota, una declaración de Winry para confundir no solo a la opinión internacional, la opinión pública internacional está clara, pero al pueblo de Cuba que está claro también de que se trata de una invasión de los rusos al pueblo soberano de Ucrania y que el régimen cubano lo está apoyando desde el punto de vista político, por supuesto un gran error político también de la dictadura, y que el pueblo cubano, por supuesto, le está pasando cuenta también, porque la mayoría del pueblo cubano está con el pueblo de Ucrania, y en contra, el pueblo cubano no es un pueblo de guerrerista ni nada, a no ser la guerra que exportó el Zapata de Fidel Castro al África, pero el pueblo cubano siempre ha sido un pueblo honesto, un pueblo trabajador y un pueblo de paz. Por lo tanto, el pueblo cubano está del lado del pueblo de Ucrania, del lado de la paz y de la verdad.
Bueno, pues muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, Iván. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, pero nos mantenemos en contacto y, como siempre, deseándole lo mejor a todos nuestros amigos de Cuba, sobre todo a los que están presos en este momento, como Pancho Rangel, Félix, Sisi y muchos otros a los que queremos muchísimo.
A ustedes también y a la audiencia.
Bueno, una vez más terminamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos por las ondas amigas de Radio Martí y a las 10 de la noche por las ondas también amigas de La Poderosa en Miami. Saludos a todos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Uno de los problemas más grandes del ser humano es que tiene la tendencia natural a medir su importancia personal de acuerdo con el valor de sus posesiones materiales. Y podemos llegar a involucrarnos de modo tal en la vorágine de la adquisición de bienes que llega el momento en que nuestra identidad es definida por la cantidad de dinero de que dispongamos. Uno de los graves problemas del exceso de bienes materiales es la insatisfacción. Podemos comparar la casa que tenemos, la ropa que usamos y los automóviles que manejamos con los de otros. Y mientras un día nos sentimos superiores porque los nuestros son mejores, al día siguiente podemos sentirnos totalmente inferiores porque hay alguien que tiene más y mejores cosas que nosotros. Aun cuando nunca tengamos suficiente de las cosas que no necesitamos, todos los bienes materiales del mundo jamás serán suficientes para proporcionarnos la paz y la felicidad. Pero la verdad es que sin importar cuán ricos o cuán pobres seamos, nosotros como seres humanos tenemos un valor infinitamente superior a todas las posesiones que podamos disponer. Son necesarias más que tan solo las posesiones materiales para hacer que esta vida sea digna de ser vivida. Si desarrollamos nuestros valores en base a las riquezas materiales, cuando estas cosas se descompongan, se gasten o simplemente no podamos comprarlas más, lo mismo habrá de suceder con nosotros. Pero si desarrollamos nuestra vida y nuestra personalidad en base a los valores eternos y a las relaciones perdurables e indestructibles, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare. ¿Cómo podemos poner precio a valores morales y éticos como la honestidad, el carácter y la integridad? ¿Cómo podemos tasar el valor monetario del amor, la gratitud y las relaciones familiares? ¿Cuánto pagaríamos por la buena salud y la felicidad? ¿Qué posesión material podría reemplazar a la confianza y la fidelidad? A menos que nos compenetremos mental y emocionalmente en los valores espirituales que nos afectan, en el esfuerzo por establecer la medida entre lo significativo con lo material, o sea, todo lo que sea de real valor para el ser humano, nos encontraremos fuera de balance en el esquema de la vida. Nada hay que pueda ofrecer la vida que sea de mayor valor y de significado más profundo que la familia, los amigos, el amor, la fidelidad y los demás atributos del espíritu. Pero hasta estos atributos pueden ser amenazados con el uso insensato y la importancia desmedida que podamos brindar a las posesiones materiales. Grandes amistades fueron destrozadas por la interferencia de la avaricia, del egoísmo y de la codicia. Familias enteras se vieron desintegradas porque sus miembros pusieron su corazón en lo material en lugar de lo espiritual. Las riquezas no son malas, sino que su abuso y la maldad que muchos demuestran para posesionarse de ellas constituyen el demonio destructor que arruina muchas vidas. Jamás olvidemos que lo que sembremos, eso mismo habremos de cosechar. Si sembramos amor, comprensión, tolerancia y fidelidad, cosecharemos una felicidad genuina. Si nos desarrollamos en base a los valores eternos, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare, con la ayuda y el amor de nuestro prójimo. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.